Tot i que la neurociència ha avançat molt, encara ens queden moltes preguntes obertes sobre el nostre cervell, un espai on es generen les sensacions, els pensaments, els estímuls i les experiències. Un espai que cal conèixer per arribar al perquè de les coses. I per això avui hem convidat a Valors a l'Alça a Francisco J. Rubio, un dels més destacats neurocientífics espanyols, metge, investigador, autor de nombrosos articles i llibres de text i docent. Concretament, ell és catedràtic emèrit de la Universitat Complutense de Madrid, de la Universitat de Múnich, membre numerari de la Real Acadèmia de Medicina i vicepresident de l'Acadèmia de Ciències Europees. Hola, senyor Rubio, bienvenido a Valors a l'Alça.
Muchas gracias.
Siempre se ha dicho que el cerebro es un gran desconocido. ¿Esto aún es así o ya se ha convertido en un tópico?
No, no, por supuesto que sigue siendo un gran desconocido. Yo calculo que no llegamos ni al 10% de su conocimiento.
¿10%?
No, no creo que se llegue.
Vaya. ¿Cualquier cosa que hace el hombre se inicia en el cerebro, por muy sentimental que nos pueda parecer?
Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que cree, parte del cerebro. Sin cerebro no hay nada.
¿Y cuándo empieza el ser humano a tener conciencia?
Hombre, depende. Hay una conciencia, es que la conciencia es un cajón desastre en realidad. Ajá. Hay distintos tipos de conciencia. Hay una conciencia más simple que compartimos con los animales y hay otra conciencia más elevada, por así decirlo, que naturalmente tiene que esperar a la maduración del cerebro. El cerebro en realidad madura completamente en la adolescencia. Hasta la década de los años, de los 20 años, está madurando el cerebro, sobre todo las partes más modernas desde el punto de vista evolutivo, como es el lóbulo frontal.
Uh-huh. ¿Y hay diferencias fundamentales entre los cerebros de un hombre y de una mujer?
Por supuesto, pero eso es evidente, no solamente en el cerebro, las diferencias entre hombre y mujer son patentes, ¿no? Pero yo creo que se ha confundido tradicionalmente la igualdad de oportunidades con la igualdad biológica. La igualdad biológica no existe, ni tampoco en el cerebro. Y la prueba es que hay muchas estructuras que son distintas, es decir, desde el punto de vista morfológico, pero también desde el punto de vista funcional, el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre actúan de manera distinta, frente a las mismas tareas.
Uh-huh. Su último libro publicado ha sido El cerebro espiritual, en catalán publicado por la editorial Fragmenta. ¿Por qué el hombre tiene esta necesidad de generar una realidad espiritual?
¿Me repite la pregunta, por favor?
Sí, comentaba que el título de su último libro es El cerebro espiritual.
Sí, efectivamente.
¿Que por qué el hombre tiene esta necesidad de generar otra realidad que sea la espiritual?
Ah, eso es muy difícil de saber. Lo único que yo sé es que realmente tenemos unas estructuras en el cerebro que pertenecen al cerebro emocional y que cuando se activan, hiperactivan, por así decirlo, cuando tienen una actividad superior a la normal, se generan experiencias espirituales. Y esto significa que la espiritualidad, a mi entender, es una facultad mental más que otra, igual que otras, ¿no? Por ejemplo, la música, la inteligencia, etcétera, que necesita, como todas las facultades mentales, un entorno para desarrollarse, de manera que hay personas más espirituales que otras, de la misma manera que hay personas más inteligentes o más musicales que otras.
Uh-huh. Y si la religión es una ilusión que se genera en el cerebro, ¿esto entonces se debe desvincular de todo elemento cultural?
Bueno, yo no he dicho que la religión sea una ilusión en el cerebro. Lo único que digo en el libro es que la religión está basada en la espiritualidad, pero que la igualdad, el paralelismo que se hace entre espiritualidad y religión no es correcto, porque hay espiritualidad sin religión. Sin embargo, no hay religión sin espiritualidad, lo cual significa que la espiritualidad es algo más amplio que la religión. Uh-huh. Fíjese, por ejemplo, en las llamadas religiones, que en realidad no lo son, porque no tienen dioses, como por ejemplo el budismo, el taoísmo, o el jainismo, y algunas partes del hinduismo que no tienen dioses, sin embargo, se han considerado como religiones, pero sin embargo no tienen dioses, es decir, que más bien serían, espiritualidad, pero sin Dios. Uh-huh. Lo cual significa, como digo, que el hecho de que haya espiritualidad sin religión significa que la espiritualidad es algo más amplio.
¿Y se puede explicar a nivel cerebral fenómenos relacionados en con la religión como es el fanatismo?
Y ahora mismo, en este momento, no tenemos ninguna base para explicar el fanatismo. Lo que sí es interesante es el estudio de las creencias, que también está, hay muchos neurocientíficos que están interesados en saber cómo generamos creencias. El problema es que nosotros no podemos vivir sin creencias, ¿no? Y hay un momento en donde esas creencias, pues, sobre todo las creencias ideológicas, llevan una carga emocional muy fuerte y degeneran en fanatismo.
Estos días estamos hablando mucho de libertad. ¿Realmente somos libres o esto también es una sensación cerebral, una creencia?
Bueno, yo he escrito un libro que se llama El fantasma de la libertad, que está publicado en Crítica en Barcelona, y en el que defiendo la tesis de que la libertad es una ilusión. Es decir, que estamos determinados como el resto de la naturaleza. Fíjese, el físico Albert Einstein decía que porque el cerebro iba a ser una excepción al resto del universo que se rige por las leyes deterministas. Entonces, y efectivamente los experimentos que se han realizado hasta ahora indican que, bueno, es que hay datos muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que con técnicas modernas de neuroimagen los científicos pueden adelantar, anticipar lo que va a elegir una persona simplemente registrando la actividad cerebral, una actividad que es inconsciente y que se genera mucho antes de que el individuo decida tomar una decisión. Es decir, ¿qué significa esto? Pues significa que el individuo no es consciente de que su cerebro se ha puesto ya en marcha mucho antes de que él tenga la impresión subjetiva, voy a hacer algo. ¿Esto qué significa? Significa que mucho antes de la decisión subjetiva de libertad, el cerebro ya se ha puesto antes en marcha, mucho antes. Vamos, mucho antes significa hasta 10 segundos. 10 segundos en neurociencia es una eternidad casi, son 100.000 milisegundos, 10.000 milisegundos, ¿no?
Entonces, en realidad, la mayor prisión es nuestro cerebro.
¿Cómo?
Que la mayor prisión sería nuestro cerebro también, en este sentido.
Bueno, prisión, no sé por qué. No entiendo la...
Quiero decir que si estamos limitados por nuestro cerebro es quien nos dice si somos libres o no.
Bueno, piense un momento una cosa. El cerebro no está hecho para la verdad, ni para palabras rimbombantes. El cerebro está hecho para la supervivencia, está al servicio de la supervivencia del organismo. Y si nosotros, es decir, si el cerebro reaccionase desde el punto de vista racional a cualquier peligro, ya estaríamos muertos, no estaríamos aquí. Es decir, la reacción tiene que ser inmediata, automática e inconsciente. No podemos, ante un peligro, empezar a racionalizar y a decir cuáles son los pros y los contras de una decisión. Hay que tomar una decisión rápida para salvar la vida. Y esto, a lo largo de la evolución, ha hecho que todas las decisiones más importantes sean inconscientes. Se ha calculado que más del 90% de toda actividad cerebral es inconsciente.
Entonces, en cierto modo, desde que nacemos estamos limitados por las cualidades de nuestro cerebro.
Pues lo que le he dicho antes, evidentemente el cerebro lo es todo. Sin cerebro no hay nada.
Y cuando hablamos de valores, ¿qué papel diría que juega el cerebro?
Bueno, los valores están anclados en el cerebro. Unos son probablemente innatos y otros son adquiridos a través de la cultura, como ocurre con muchas de nuestras facultades, ¿no?
Entonces, ¿estarían dentro del campo del razonamiento o más emocional?
Los valores son más emocionales, sin duda. A posteriori. Hay algunas decisiones en donde, si se espera mucho tiempo, ¿no?, pues termina también siendo partícipe la conciencia y la racionalidad, ¿no? Pero ya digo, cuando se trata de tomar decisiones rápidas o de hacer una valoración rápida, evidentemente eso el cerebro no se lo confía a la conciencia. Yo he llegado a decir que el cerebro en muchos asuntos no se fía de la conciencia, porque es muy lenta, fíjense. Desde el punto de vista neurocientífico, las reacciones rápidas son precisamente mucho más rápidas que las otras. Por ejemplo, si usted ve una serpiente, la reacción inmediata haciendo. Y además los circuitos que activan esa respuesta son mucho más rápidos que los que tienen que llegar hasta la corteza cerebral, hasta el raciocinio, etcétera, para poder decidir conscientemente qué es lo que hay que hacer. Por tanto, sí, las reacciones rápidas son naturalmente mucho más útiles para el organismo que las lentas.
Entonces, ¿la ética qué papel juega si solo entra en las decisiones que son más lentas?
Bueno, sin duda ninguna, sí.
O sea, que tiene que haber un tiempo de espera y de conciencia para poder aplicar esta ética a las decisiones que tomamos.
Bueno, depende la moralidad, es decir, la decisión de qué es bueno o malo, ¿no? Probablemente tenemos una predisposición innata. Lo que pasa es que luego la cultura moldea. Fíjese, por ejemplo, que en algunas culturas la homosexualidad es pecado, en otras no. Y así sucesivamente, lo cual indica que aunque tengamos una predisposición a la moral, lo cual parece que se está estudiando ahora mucho, y algunos primatólogos indican que muy probablemente primates no humanos que están muy cerca de nosotros desde el punto de vista cerebral tienen ya una predisposición genética a esas decisiones morales. Pero sin duda, esa predisposición genética es moldeada posteriormente por la cultura, ¿no?
Y como antes nos comentaba que a los 20 años se llega a la madurez del cerebro, pero ¿cómo envejece nuestro cerebro?
El cerebro no deja de aprender hasta el final. Es decir, al principio, cuando yo era estudiante, se pensaba que el cerebro nacía con un determinado número de células y luego moría con muchas menos porque a lo largo del camino de la vida se iban perdiendo. Ahora se ha descubierto que el cerebro genera nuevas células, por lo menos en el hipocampo, que es una estructura que tiene que ver con la memoria espacial. Y se ha descubierto, por ejemplo, que los taxistas de Londres, que tienen que pasar unos exámenes muy rigurosos y orientarse en la ciudad, estos taxistas tienen esa estructura mucho mayor que la del ciudadano normal, lo cual indica que ha habido un crecimiento del número de células. Esto es muy importante porque, claro, si realmente nosotros generamos nuevas neuronas, eso significa que nuestra capacidad puede ir aumentando, por ejemplo, la memoria espacial puede mejorarse, y así ocurre probablemente con muchas otras funciones, ¿no? Ahora se está buscando con mucho interés, naturalmente, la neurogénesis en la corteza cerebral, porque eso significaría que también algunas facultades mentales pueden crecer también desde el punto de vista morfológico, ¿no? Pero el cerebro es plástico. Fíjese, por ejemplo, que la mano izquierda, la representación en la corteza sensorial de la mano izquierda de los músicos que utilizan instrumentos de cuerda es mucho mayor que en la persona normal que no es músico. Es decir, que el uso hace que las estructuras... y otras, sino que está cambiando incluso la representación macroscópica de partes del cuerpo si se utilizan con más intensidad. Con otras palabras, que nosotros podemos convertirnos en arquitectos de nuestro propio cerebro de acuerdo con el uso que hagamos de él.
¿Esto independientemente de la edad? Es decir, ¿un cerebro de un niño no tiene por qué ser más maleable que el de un adulto?
No, eso ya sería exagerado. Durante la niñez el cerebro es mucho más maleable. Pero eso no significa que el cerebro deje de aprender a cierta edad. El aprendizaje se ha demostrado que permanece hasta el final de la vida.
Dicen que la gente cuando se hace mayor se hace más conservadora, no tiene igual estos impulsos tan rápidos que comentábamos antes. ¿Esto realmente pasa? ¿Existe este cambio mental en el cerebro?
Sí, hay un enlentecimiento de la capacidad de respuesta, sí, efectivamente, sí. Y eso sin duda está en relación con las estructuras, ¿no? Pero ya digo, ese envejecimiento no afecta a la capacidad de aprendizaje, lo cual es muy importante. Sin embargo, por ejemplo, la memoria nos falla, ya sabe, que sobre todo la memoria a corto plazo, porque la memoria que está almacenada durante muchos años, esa permanece intacta, pero la memoria a corto plazo, lo que hemos hecho hoy o lo que vamos a hacer mañana, se olvida más fácilmente.
Hoy en día vemos muchas noticias que nos parecen que sus protagonistas han sufrido una manipulación del cerebro. ¿Es fácil manipular mentalmente a una persona?
Pues ese es el problema, que el hecho de que el cerebro sea vulnerable a las influencias externas y que sea maleable, es decir, que sea plástico, tiene sus ventajas, como es lógico, como acabo de explicar, pero también tiene sus inconvenientes. El lavado de cerebro que se ha realizado en muchos sitios, por ejemplo, durante la guerra de Corea, en prisioneros de guerra norteamericanos que sufrieron lavado de cerebro por comunistas coreanos y chinos, y rusos también, que utilizaron técnicas de lavado de cerebro que hicieron cambiar completamente la forma de pensar. Es decir, pues de pronto se convirtieron en defensores del comunismo, ¿no? Americanos, norteamericanos, que eran defensores, pues naturalmente, de los derechos del hombre, etcétera, que son comunes en las potencias o culturas occidentales, ¿no? Sin embargo, cambiaron completamente de forma de pensar. La ventaja es que estos cambios no son muy permanentes. Luego es muy fácil volver otra vez a adoptar las creencias antiguas.
¿El fundamentalismo islámico, que últimamente está en todas las noticias, sería uno de estos casos?
Por supuesto, es el gran peligro. Las ideologías siempre han sido un peligro. Piense, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en el siglo pasado, sobre todo con el estalinismo y con el nacionalsocialismo, que ha costado millones de muertos. Son ideologías cerradas y, por tanto, como al ser cerradas, no son auténticas, porque no hay nada cerrado. Son visiones del mundo cerradas y, por tanto, tienen que ser falsas al ser cerradas, ¿no? Y estas ideologías prenden en la mente de las personas fácilmente y cuando se fanatizan, pues son enormemente peligrosas, como estamos viendo.
¿Y esto se puede evitar de alguna manera? O sea, no sé, ¿bloquear el cerebro para que no pueda ser lavado o desestructurado?
Hoy por hoy no.
No.
Hoy por hoy no. Naturalmente, utilizando determinadas técnicas, ya he dicho que podemos reprogramar el cerebro y, por tanto, podríamos también reprogramarlo para eliminar el fanatismo, pero naturalmente eso había que hacer en un laboratorio, ¿no?
¿Por pedir?
Sí, claro. Pero a nivel de países enteros, pues fíjese lo difícil que es.
Pues sí. Estadísticamente las enfermedades mentales están creciendo. ¿Esto nos debería preocupar, estos cambios cerebrales?
Bueno, yo creo que las enfermedades mentales están creciendo porque vivimos más tiempo y, por tanto, en primer lugar, las registramos con mucha más facilidad. Y en segundo lugar, hay más personas mayores, es decir, el envejecimiento de la población hace que algunas enfermedades pues aumenten el número. Piense, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Ajá. La enfermedad de Alzheimer se conoce desde la China milenaria, hace muchísimos años, miles de años. Pero, sin embargo, ahora la detectamos y hacemos un análisis de estas enfermedades con muchísima más facilidad y, por tanto, tenemos más casos que referir, pero eso no significa que hayan crecido. Yo no creo que crezcan más en términos absolutos, ¿no? Naturalmente crecen en relación con el envejecimiento de la población.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Francisco Rubia, por compartir estas reflexiones del cerebro con nosotros aquí en Valors al Alza.
Nada, muchas gracias a usted.
A usted. Y ahora escucharemos